Invito a los señores legisladores y público en general a entonar las estrofas del himno nacional. No era para... Invito al señor gobernador de la provincia a dar su mensaje.
Saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Santa Fe en su día, Saludo a nuestra querida vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, al presidente pro tempore del Senado de la provincia de Santa Fe, jefe político, Felipe Miklic. Saludo a la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, Clara García, y en vos recuerdo la figura de tu esposo, de Miguel, que fue la persona que nos formó a muchos de nosotros en la administración y en la gestión pública. Saludo al queridísimo doctor Arruralde y le agradezco que esté presente con nosotros hoy en este recinto. Usted realmente nos honra. A los intendentes de Rosario, Pablo Hapkin, de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y a representantes de gobiernos locales. Señoras, señores legisladores, autoridades del Poder Judicial, ex gobernadores, queridísimo amigo Antonio Bonfatti, Omar Perotti, es un gusto poder estar hoy y que ustedes sean representantes del pueblo de la provincia, miembros del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, representantes de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos. Hace un año exactamente estábamos aquí, pero en circunstancias completamente distintas, diferentes a las que hoy nos toca vivir. La primera apertura de sesiones de nuestro gobierno estuvo marcada por una serie de ataques terroristas que buscaban atemorizar a la sociedad y de esa manera forzar al Estado a retroceder en las medidas para recuperar el control de las cárceles que se empezaban a tomar. No nos vamos a olvidar de Héctor Figueroa, de Diego Celentano, de Marcos Daloya, de Bruno Busanich y de todas las víctimas. Por ellos y por una sociedad cansada de estar presa de los criminales, es que no vamos a ceder ante aquellos que aún siguen activos y buscan la manera de reinstalar la lógica de la extorsión y la muerte en nuestras calles. Hace un año expusimos ante ustedes los primeros pasos de un programa de gobierno que tenía y tiene por objetivo recuperar las calles y el Estado para sus verdaderos dueños, los ciudadanos y ciudadanas. Hoy, con mucha humildad y sin jactancia, podemos decir que juntos estamos cumpliendo los objetivos que nos trazamos. El año 2024 cerró con una tasa de homicidios de 4,84 muertes cada 100.000 habitantes, la más baja desde el año 2000 en la provincia de Santa Fe. En lo que va del 2025 se registra una caída del 11% de los homicidios a nivel provincial respecto al mismo periodo del 2024. También disminuyeron los heridos por arma de fuego en un 38.9, las balaceras en Rosario en un 40.5 y los eventos contra la propiedad entre un 30 y un 40% en Rosario y en Santa Fe. Falta mucho, pero hoy la sociedad encuentra respuestas que hace tiempo no tenía. Rosario, hace 16 meses atrás, contaba con 20 patrulleros circulando. En el día de ayer, en horario diurno, en función de los controladores operativos y de servicios que son funcionarios políticos, nos mostraban que hubo entre 280 y 296 patrulleros en el día. y en el mismo horario entre 120 y 132 binomios o trinomios de caminantes en la ciudad. Esto gracias al trabajo del Comando Unificado Conjunto de Fuerzas Provinciales y Federales. El tiempo de respuesta cuando un ciudadano llama al 911 bajó de 19 minutos en el año 2023 a 6 minutos 26 segundos para las incidencias generales y 5 minutos para las incidencias de alta prioridad. Aquí en la capital provincial pasamos de 17 móviles a, por ejemplo, en el día de ayer, a 82 a 93 móviles operativos en horario diurno y a 31 a 37 binomios de caminantes, disminuyendo también aquí el tiempo de respuestas que teníamos en diciembre del 23 de 17 minutos a 6 minutos 56 segundos para las incidencias generales y a 5 minutos 23 segundos para las incidencias de alta prioridad. La creciente operatividad de los hombres y mujeres de nuestra policía permitió, por ejemplo, secuestrar en el año 2024 5 armas de fuego por día e identificar a través del sistema Cóndor a 1.700 personas por día en Rosario y a 750 vehículos durante el año pasado, cifra que crece diariamente en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe. En lo que va de este año y el año pasado, a través de la sanción de la ley de microtráfico, por investigaciones conducidas por el Ministerio Público de la Acusación, se derribaron 57 búnkers, llevando tranquilidad a la vida cotidiana de muchos vecinos de muchos barrios. Detrás de esta realidad hay trabajo y compromiso de los tres poderes del Estado, de los gobiernos locales, de la sociedad civil y de todos los vecinos, desde el 1.037.710 rosarinos hasta los 48 que habitan en la comuna Juan de Garay del departamento 9 de Julio. Para todos ellos, sin distinción, estamos haciendo un Estado más decidido, eficiente y eficaz, que asegure orden en las calles y en las cárceles, escuelas, espacios culturales, centros de salud abiertos, más potencia para la producción y obras en todos los puntos de la provincia de Santa Fe. Desde el primer día entendimos que nuestra responsabilidad no era contarle a los representantes del pueblo las causas que padecemos los santafesinos, sino rendir cuenta de lo que hacemos para resolverlos, solucionar más que comentar, hacernos cargo de situaciones complejas que se acumulan y empeoran cuando no se las asume y se las atiende. Para nosotros, el gobierno es una organización para la acción transformadora, organización para tener coherencia, acción para tener resultados que mejoren la calidad de vida de la gente. La gestión pública no puede ser la suma de esfuerzos desde compartimentos estancos, sin planificación previa de políticas ni control de la implementación y los resultados. Concebimos el hecho de gobernar siempre en torno a valores que motivan a diario a cada uno de nosotros a arrancar desde temprano el servicio público. Son esos valores lo que le dan sentido a las decisiones, que muchas veces implican costos que elegimos asumir en la convicción de contribuir y asegurar una provincia que repare injusticias y siente las bases de un futuro sostenible para los que vienen. Por eso decimos que la posibilidad de cambio también nace del carácter que tengamos quienes estamos encargados para la sociedad de esta tarea. No hablamos aquí del carácter en términos personales, hablamos del carácter del Estado ante el desafío de recuperar su autoridad para cumplir y hacer cumplir la ley, del carácter para enfrentar a las bandas narcocriminales, perseguirla y sacarles sus bienes, del carácter para asegurar el funcionamiento de las instituciones que mejoren la vida cotidiana de nuestros vecinos, del carácter, para reclamar lo que nos corresponde como las obras en las rutas nacionales que ya están colapsando por falta de mantenimiento y del carácter del Estado para recuperar la confianza de la sociedad. Y la confianza se recupera siendo, saliendo del inmovilismo, aún con los riesgos que ello implica, dando respuestas y cumpliendo compromisos. Para poder cumplir a la organización, la coherencia y el carácter, le sumamos un método: hablar poco y resolver, poniendo la cara con austeridad y control como manera de hacer más. Método que no entiende al ahorro como un fin en sí mismo, sino como la única manera de incrementar la inversión pública para posibilitar mejores condiciones de desarrollo y progreso. Método que se ve en la obra pública que hoy distingue a nuestra provincia por la cantidad y la capilaridad. Obras que no se podrían ejecutar sin los recursos generados por el cuidado y la firmeza en la administración, que nos permite mantener el equilibrio en las cuentas al tiempo que se planifican obras de infraestructura en todo el territorio santafesino. Hoy tenemos 1.740 obras, proyectos y convenios en marcha que vienen a dar respuestas a históricos anhelos de comunidades y a nuevos desafíos que permiten ampliar la capacidad logística y la competitividad productiva. Obras que cumplen promesas de años, como el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, que no lo vamos a frenar bajo la decisión de ningún burócrata, o el tercer carril en el tramo de la autopista que conecta Rosario con San Lorenzo. Obras que decidimos continuar, como la ruta 10S que conectará la ruta 21 con la ruta nacional 9, el Hospital Juan Ferré de Rafaela o la cocina centralizada de Reconquista que después de 3 gestiones se culminó y se terminó. Obras que retomamos, como la construcción del Hospital Regional Sur de Rosario, o aquellas que decidimos arrancar, como la red de gasoductos para el desarrollo que incorporará 45 localidades a la prestación de un servicio esencial, pero todavía con mucha necesidad de expandirse en el territorio provincial. Obras que van a hacer historia en el Gran Rosario, como el Parque de la Cabecera, la renovación integral del Parque España, o en el sur, la circunvalación de la ciudad de Venado Tuerto. Todo con recursos propios, fruto del esfuerzo del pueblo santafesino y de la administración de un equipo serio y responsable. Obras y acciones que no se hacen al azar, que vienen a atender requerimientos de la planificación de políticas públicas que nació de un proceso participativo al que convocamos aún antes de asumir y al diálogo permanente con la sociedad civil. Obras que no terminan cuando se corta una cinta, como ocurre con las vinculadas a la seguridad pública. Estamos haciendo una transformación en el patrullaje, en la lógica de policiamiento de las principales ciudades, para que haya más efectivos cuidando a la gente. Para eso necesitamos dar de baja espacios obsoletos y avanzar en la generación y creación de nuevos edificios, acorde al servicio policial que este siglo requiere. Estamos arrancando la construcción de nuevas estaciones policiales en Rosario, un edificio nuevo para el 911 y empezando el proceso para levantar la primera estación policial de 3 que vamos a construir y edificar aquí en la ciudad capital. Y estamos controlando lo que pasa en las cárceles, aislando a los presos más peligrosos en un régimen de alto perfil que requiere nuevos espacios de detención. Para lo que vamos a construir en 4 años, más del doble de celdas de lo que se constituyó y construyó en los últimos 100. Miren. Al cabo y al finalizar esta gestión, habremos pasado de 3.724 celdas penitenciarias a 7.679. Esto es gracias a la ampliación de las unidades penitenciarias de Piñeiro, Santa Felicia, Las Flores, el complejo penitenciario de Rosario y a la construcción de la unidad 19 denominada por el Servicio Penitenciario El Infierno, la cárcel para aquellos que pretenden seguir organizando crímenes y jodiéndole la vida a la gente aún estando presos. En mejorar las infraestructuras policiales y penitenciarias vamos a invertir 365 mil millones de pesos. Nuestro método de gobierno se ve también, por ejemplo, en la escuela 394 de Josefina. En una visita de funcionarios, la directora nos planteó la necesidad de construir un aula para trasladar un grado. Enseguida nos pusimos de acuerdo con las autoridades locales, firmamos el convenio marco del programa Mil Aulas, dispusimos los recursos, monitoreamos día a día las obras y hoy ya están los chicos aprendiendo y los docentes enseñando en mejores condiciones. Como el caso de Josefina, ya tenemos en marcha la construcción de 458 aulas nuevas de las 1.000 que nos propusimos hacer en esta gestión. Método que también se ve en las 5.990 intervenciones para mejorar edificios escolares cuyo tiempo de tramitación logramos de bajarlo de 10 meses a 2 meses. Solo basta hablar con cualquier directivo y preguntarle lo que costaba sacar un FANI y lo que cuesta en este momento. Estar presente en cada pueblo y cada ciudad, detectar necesidades, planificar respuestas innovadoras, gestionar austeramente los recursos, controlar su ejecución y ofrecer soluciones. Ese es el método. El mismo que nos llevó a crear el Fondo de Reparación de Efectores de Salud, que ya avanza en la ejecución de 129 proyectos destinados a preservar, conservar y mantener centros de salud y hospitales en todos los departamentos en conjunto con los gobiernos locales. Método que tiene en su centralidad a la transparencia. Sin ello hubiese sido imposible comprar 240 patrulleros más en una licitación de 700 sin gastar un solo peso extra o lograr, mediante mecanismos centralizados y de control de compra de medicamentos, que se adquieran los mismos el 80% más barato de los que se adquirían por comprarlos directamente desde los efectores de salud, ahorrando, escuchen este número, en lo que va de nuestra gestión, 132 mil millones de pesos para el Estado. Método que nos permitió, en la compra más grande de la historia, sumar 174 ambulancias, 24 más de las que se preveía en una licitación y por un monto menor al presupuesto oficial. Método que cuida cada peso porque eso nos permite brindarle a la sociedad más bienes y servicios de calidad. Por ejemplo, la mejora de oferta conseguida por nuestros funcionarios en 13 obras públicas que implicó un ahorro de 35 mil millones de pesos, lo mismo que invertimos para asegurarle el boleto educativo interurbano a estudiantes, docentes y auxiliares escolares. Método que tiene sentido porque permite defender valores como la solidaridad, aumentando las partidas y las auditorías en compra y distribución para alcanzar de mejor manera y a más personas que tienen necesidades alimentarias. Llevamos ejecutados 96 mil millones de pesos en alimentos, para que a nadie, especialmente a las infancias y a los adultos mayores le falte un plato de comida. Método que cree que las políticas públicas son integrales. Por eso la decisión de retomar el Plan ABRE y a la misma le sumamos el ABRE Familia, que nos permite llegar casa por casa, las intervenciones barriales focalizadas que nos permiten recuperar el espacio público para los vecinos, que llevamos adelante junto, Ichi, al Ministerio Público de la Acusación, el Plan Nueva Oportunidad, por el que tendremos una red a 20.060 jóvenes y expandimos la capacidad de la atención de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones. Todos estos programas abordan las diferentes aristas de una realidad compleja atravesada por múltiples problemas de violencia, de convivencia, de consumo, de infraestructuras sociales y sanitarias básicas y fundamentalmente de falta de oportunidades. Método que se complementa con el monitoreo y evaluación de lo que hacemos. En nuestro tablero único digital ya tenemos relevadas 23.774 acciones de todos los ministerios, haciendo un seguimiento de su evolución presupuestaria como de su concreción y resultados. Lo que no se mide no mejora. Método que se ve también en las distintas estrategias que tenemos en marcha para agilizar el funcionamiento del Estado al servicio del ciudadano y el crecimiento de Santa Fe. A través de la plataforma Timbó avanzamos a la despapelización y aceleramos los tiempos de la administración y la gestión de expedientes. La firma digital, por ejemplo, me permite estar camino a Antron mientras estudio y firmo el decreto que crea el programa de simplificación burocrática que pusimos en marcha la semana pasada y que va a simplificar los procedimientos de distintas reparticiones, eliminando trámites duplicados y mejorando la relación de la gente con las oficinas públicas. Encontramos en la tecnología un socio estratégico para modernizar el funcionamiento de nuestro Estado, haciéndolo más cercano, ágil, reduciendo su costo, que es parte de la mochila que carga cada uno de los que quieren crecer en nuestra provincia. Acá en Santa Fe estamos construyendo un Estado serio, eficaz, inteligente, que abra puertas a la inversión privada. Por ejemplo, con la ventanilla única de inversiones ofrecemos un canal centralizado para el seguimiento de sus iniciativas, con acompañamiento técnico y articulación interministerial, acelerando tiempos y brindando mayor previsibilidad. En 5 meses se gestionaron proyectos por más de 600 millones de dólares, entre ellas la que se radicará en la localidad de Timbúes por 290 millones de dólares y creará 300 puestos de trabajo. En este presente de cambios vertiginosos, no queremos que Santa Fe corra de atrás. En 2 semanas presentaremos la Estrategia Provincial de Inteligencia Artificial, incorporando también una mirada multidisciplinaria de acción entre lo estatal, lo privado y las organizaciones civiles. Así los santafesinos estamos saliendo adelante y caminando hacia el futuro, aceptando que para que los cambios se produzcan hay que empujar los límites que impone la costumbre cuando se convierte en la máscara del conformismo. Que no hay nada más conservador que no correr riesgos, que no querer incomodarse ante lo nuevo. Estamos avanzando, no por decisión de ningún gobernante, sino de todo un pueblo que se animó a cambiar. A nosotros se nos impone la realidad de estar a la altura de una sociedad pujante, trabajadora, emprendedora, que aspira a vivir mejor y contar para ello con un Estado creativo y honesto. Avanzamos reivindicando nuestras mejores tradiciones, porque aprendimos de Raúl Alfonsín, padre de la democracia, que venimos al Estado a servir y no a servirnos de él. Y le mostramos al país que se puede llevar adelante un plan de obra pública de 1.500 millones de dólares en inversión sin una sola sospecha. Porque para nosotros el problema no es hacer, el problema es robar. Venimos de un país donde la plata se pesaba y las obras nunca se concretaban. En Santa Fe hay construcción y obra pública sin corrupción. Avanzamos. Y el resto del país, que nos miraba con piedad, hoy nos mira con atención. Y esta provincia renacida mira al resto del país con otro carácter. Estamos fortaleciendo estrategias, vínculos e institucionalidad con la región centro y creando la región litoral. Trabajamos para que esta sinergia de diferentes provincias nos permita crecer y defendernos mejor frente al centralismo, que siguen sin comprender al interior productivo, hay que mirarlo para estimular su competitividad y no solo como un botín de recursos para sostener el país macrocefálico y desigual que se agolpa en Buenos Aires. Siempre estaremos dispuestos a poner el hombro para sacar adelante al país, pero no queremos que se escuche la voz de una provincia que se hizo en base al esfuerzo y no de la especulación. Desde Santa Fe decimos que el esquema de retenciones ya no se soporta más y que nuestras industrias precisan un acompañamiento que no debe ser paternalista, sino estratégico. Aquí al campo no se le cobra ingresos brutos, pero también miramos al mundo y el mundo nos abre sus puertas. Para nosotros la internacionalización de la provincia como una política de Estado a defender y profundizar para no dejar pasar las posibilidades que se nos ofrecen. Por ejemplo, los fondos de la Agencia Francesa para el Desarrollo, con lo que haremos inversiones en 19 departamentos para conservar, preservar y restaurar la biodiversidad, o también el financiamiento por 150 millones de dólares que acordamos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, para avanzar con el Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario, que va a mejorar sustantivamente la circulación y salida de nuestra producción. Esto evidencia que tenemos las cuentas en orden y un bajo nivel de endeudamiento. Y aquí quiero destacar a todos los gobernadores que tuvo la provincia invencible de Santa Fe, que supieron cumplir sus compromisos y cuidar las cuentas públicas. Caso contrario, sería imposible acceder a este tipo de fondos internacionales. En el 2024 logramos un resultado económico récord de 764.547 millones, al que se suma el resultado económico de 215.642 millones del primer trimestre de este año. Esto quiere decir que en 15 meses hemos podido cubrir los gastos operativos y ahorrado casi un billón de pesos para destinarlos a la inversión pública y al equipamiento. Un billón de pesos. Sin embargo, miramos con atención la caída de la coparticipación federal que nos impone permanentemente revisar la planificación presupuestaria. Entendemos que el equilibrio de las finanzas arranca por la responsabilidad dentro del gobierno. Por eso redujimos en 4.700 personas las plantas de personal permanente, funcionarios y contratos en sus diversas modalidades, comparando marzo de este año con diciembre del 2023. Un funcionamiento más eficiente del Estado nos permitió definir una hoja de ruta de reducción de carga tributaria provincial y avanzar con medidas concretas. Sin incrementar alícuotas, a ninguna actividad productiva, con beneficios de reducción de carga tributaria al comercio, al transporte y a hoteles, con reducciones de impuestos inmobiliarios a los pequeños y medianos productores que tienen hasta 300 hectáreas y también pensando en bajar la carga tributaria indirecta. Miren esto, relevamos a casi 2.000 pymes de actuar como agente de retención, histórico reclamo, y la medida inédita de devolverle a los contribuyentes sus saldos a favor. Avanzamos en un contexto complejo donde defender cada inversión y cada puesto de trabajo es una preocupación de cada día. Sabemos que los que quieren producir y dar empleo necesitan un Estado activo que los impulse y que oriente sus políticas hacia la mejora de la competitividad de la provincia. Por eso, ejecutamos 59.659 millones junto a entidades financieras públicas y privadas en descuentos de tasa de interés y mejoras en las condiciones de financiamiento, en créditos destinados a la agricultura, ganadería, turismo, industria y una producción en general mediante las líneas de financiamiento para maquinaria, beneficiando a productores santafesinos con equipos nacionales y a cualquier productor con maquinaria santafesina, además del sistema de riego, eficiencia energética, turismo regional, inversiones productivas, leasing, capital de trabajo, frío y congelados. También invertimos más de 16.000 millones en infraestructuras productivas y ofrecimos más de 5.700 cursos de formación laboral en una articulación entre la oferta educativa y el mapa productivo de la provincia. Así, a nuestras pequeñas y medianas empresas, fomentando la innovación, la capacitación a nuestros jóvenes y sosteniendo la obra pública, cuidamos el empleo de nuestros coprovincianos. Avanzamos con el compromiso de todos, a quienes agradezco de corazón, en especial a los trabajadores del Estado santafesino. Quiero decirles que somos conscientes de las dificultades de este momento que atraviesa el país y la de cada una de las familias, que estamos haciendo el esfuerzo para cumplir de la mejor manera con sus expectativas al mismo tiempo que dar respuestas a las legítimas aspiraciones del conjunto de la ciudadanía y que a medida que vayamos ofreciendo resultados y sigamos ordenando el funcionamiento de la administración, nuestro Estado tendrá mejores posibilidades de retribuir a cada quien su esfuerzo y compromiso. Avanzamos porque encaramos reformas que sabíamos de antemano que iban a generar resistencias, en algunos casos legítimas y en otros casos frutos de sectores que históricamente estuvieron más cómodos en el inmovilismo. Tomamos decisiones complejas que nos permitieron disminuir el déficit de la caja de jubilaciones de empleados provinciales de manera equitativa y salvando el bien superior, que es la posibilidad de continuar de los haberes de los pasivos y pensionados provinciales en montos superiores a los nacionales. La pregunta que se impone en este momento es: ¿podríamos haber postergado esta reforma? Sí, por supuesto, pero lo único que hubiésemos hecho era agrandar el problema y pasárselo al que venga, que ya no iba a tener otra opción que ceder la caja a ANSES. Queremos dejar en claro, no vamos a claudicar en el reclamo de la deuda que Nación mantiene con nuestra provincia. Según los datos actualizados del CIPA de los ejercicios 2020 a 2023, la deuda suma 1.3 billones de pesos. Decidimos también ordenar el sistema educativo, con chicos aprendiendo y maestros en las aulas. Para ello tuvimos que abordar la cuestión del ausentismo, que perjudica la calidad de los aprendizajes y aumenta la brecha entre la escuela pública y la escuela privada. Sin esta premisa, hubiese sido imposible el desarrollo del Plan Provincial de Alfabetización, Raíz, que este año sumó a los alumnos de segundo grado, alcanzando a 104.827 chicos y a 7.600 docentes, cuyos resultados comenzaron en el 2024 a ser evaluados anualmente. Nuevamente, la pregunta, ¿podríamos haber dejado todo como estaba? Sí, pero íbamos a seguir perjudicando a las maestras y a los maestros que cumplen cotidianamente con su responsabilidad y a los chicos que requieren de un docente presente que garantice la continuidad pedagógica. Nos propusimos también llevar esta lógica de racionalidad a las empresas públicas para poder reducir sus costos de funcionamiento y aumentar la eficiencia en la prestación del servicio. Nuevamente la pregunta, ¿podríamos seguir dejando pasar las cosas? Sí, pero las empresas se hubiesen tornado inviables y nosotros las queremos preservar para los santafesinos. Para ello impulsamos medidas que tienden a optimizar el personal con una mirada orientada al profesionalismo y un plan de inversiones que en el caso de Aguas Santafesinas incluye, por ejemplo, el reemplazo de redes centenarias. Algunas tenían 120 años, su vida útil ya pagada en 3 oportunidades. Y decidimos impulsar una reforma de la justicia. ¿Podríamos haber mirado para otro lado? Por supuesto que sí. De hecho, no nos mueve ninguna animosidad personal y respetamos a todos los miembros del Poder Judicial, pero hubiésemos perdido una enorme oportunidad de agilizar el servicio de justicia para dar respuestas a las necesidades de una sociedad que enfrenta delitos cada vez más complejos y que nos exige cambios de manera urgente. La pregunta que nos hacemos los santafesinos y este gobierno, ¿podríamos haber postergado los cambios necesarios y que los que vengan encuentren para resolver situaciones mucho, pero mucho más complejas? Sí, siempre la respuesta es sí. Eso es lo que la mala política hubiese hecho, especular, correrse de las responsabilidades, pero esconderse ante los problemas no hubiera sido leal con nuestra manera de gobernar ni justo con el destino de la provincia que tenemos que cuidar. Que quede claro, nuestro gobierno escucha a todos los sectores que participan de la vida de la provincia, pero el Estado no le pertenece a ninguna corporación, ni sindical, ni económica, ni religiosa, ni política, ni de ningún tipo. El Estado, nuestra concepción, le pertenece a los ciudadanos y en cada una de las transformaciones que encaramos sabemos que nuestro único jefe son los 3.667.505 santafesinos y santafesinas. El diseño institucional de nuestra provincia requiere también modificaciones sustanciales que aseguren los cambios que nuestra sociedad necesita y reclama para una provincia más justa, sin privilegios para ninguna corporación y que funcione de manera sostenible para que el Estado afiance su legitimidad pública. Esta apertura de sesiones quizás sea la última en hacerse en un 1 de mayo, porque estamos en tiempos de reforma constitucional. Quiero agradecer y destacar el trabajo de esta legislatura, no solo por el amplio consenso que abarcó representando a todo el espectro político de ambas cámaras, sino por el trabajo previo que se expresó en los 10 proyectos declarando la necesidad de la reforma y que recuperó lo ya construido en torno a la misma. Proyectos históricos de muchos legisladores, mensajes del Poder Ejecutivo, dictámenes del Consejo Económico y Social y consideraciones de actores sociales presentados oportunamente. Ante la evidente mayoría reunida a favor de una renovación normativa que no debía postergarse más, nuestro gobierno tenía 2 opciones. Empezar todo de cero como quien cree que la película arranca cuando uno entra a la sala de cine o valerse de esa deliberación acumulada para impulsar una reforma 63 años y con 30 años de mora ante una Constitución Nacional de 1994. Una vez más, optamos por el cambio frente al inmovilismo, por el riesgo de mover estructuras frente a la comodidad de la quietud. Estamos aquí, presentes quienes encabezamos las listas de convencionales electos en los comicios del pasado 13 de abril y muchos de quienes las integran. Nos toca cumplir con la responsabilidad que nos asignó el pueblo de Santa Fe y estar a la altura. Queridas amigas y amigos, tenemos una enorme oportunidad, la oportunidad de hacer una provincia sin privilegios ni poderes ilimitados, donde de ninguno de nosotros se esconda detrás de los fueros, donde nadie pueda acceder a cargos sin tener su ficha limpia, donde nadie puede eternizarse en sus funciones. Una provincia donde la política no tenga el monopolio de la elección y remoción de jueces y fiscales. La oportunidad de garantizarle a los santafesinos un Estado eficiente, con gobiernos que deban cumplir metas de responsabilidad fiscal y empresas públicas que funcionen de manera equilibrada, que es la mejor manera de cuidarlas y cuidar los recursos de nuestros contribuyentes. La oportunidad de garantizar la seguridad como un derecho de nuestra gente y una obligación de los gobernantes, poniendo al ciudadano y a las víctimas en el centro de las políticas y estableciendo marcos jurídicos que permitan un mejor control de lo que pasa en las cárceles, de lo que pasa en las calles y de nuestras fuerzas de seguridad. La oportunidad de modernizar derechos como el de la educación, extendiendo su obligatoriedad e incorporando nuevos aspectos. También derechos como el de la salud y la cultura, la protección a los sectores más postergados de la sociedad, la oportunidad de poner a Santa Fe a la vanguardia, incluyendo la opción de ciudadanía, las transformaciones que la digitalización trae a la vida y al Estado, la oportunidad de darle nuevas herramientas a los municipios para que desarrollen sus capacidades autónomas, siempre y cuando cuiden y miren la identidad provincial, la oportunidad de abrir la democracia con nuevas instancias de participación cívica, como la consulta popular o otorgando rango constitucional a institutos como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Económico y Social, la reforma y las adecuaciones normativas que esta legislatura deberá debatir luego de sancionadas son, en síntesis, la oportunidad de darnos un nuevo marco adecuado a estos tiempos y a las exigencias de esta época para las instituciones y la sociedad de nuestra provincia. Santafesinas y santafesinos, estamos en mayo del 2025. Mirar hacia atrás nos permite pensar en lo que avanzamos. Hoy nos resulta habitual salir a la calle y ver la policía trabajando. Hoy nos resulta habitual que las escuelas estén abiertas todos los días y que las clases empiecen en tiempo y forma. Nos resulta habitual disfrutar de espacios públicos donde cientos de miles de vecinos y de turistas vienen a compartir con nosotros eventos culturales, eventos deportivos, que expresan lo mejor de nuestra identidad. Nos resulta habitual ver obra pública en las rutas, en los pueblos por más pequeños que sean y en las ciudades por más inmensas que sean. Sin embargo, queridos santafesinos y santafesinas, hacía mucho tiempo que tantas cosas no nos resultaban habituales al mismo tiempo. Y para que tantas cosas buenas nos parezcan habituales, hay un método llevado adelante por un equipo de ciudadanos comprometidos que integran el gobierno de distintas tradiciones políticas, realidades territoriales y trayectorias de vida. Un equipo que se dedica 24 horas del día a cumplir con el compromiso asumido aquí mismo cuando comenzaba nuestra gestión y que todos los días tiene cosas por corregir y mejorar. Juntos llegamos a este 1 de mayo en una situación completamente distinta a la de un año atrás. Hoy los convoco a seguir trabajando, defendiendo cada uno sus opiniones e ideas, pero no perdiendo nunca de vista que nuestro jefe, el pueblo santafesino, espera de nosotros mucho más. Espera que le demostremos que la democracia sirve porque es capaz de ofrecer soluciones. Insisto, no es momento para el conformismo ni la quietud, mucho menos para los conservadores. Tenemos una gran tarea por delante, que es la de asegurarle a cada comunidad el derecho al progreso y a cada ciudadano el derecho a vivir mejor. Así, con la esperanza puesta en lo que los santafesinos estamos haciendo y en el futuro que estamos construyendo, dejo inaugurado el 143 periodo de sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia invencible de Santa Fe. Que Dios cuide a cada ciudadano de esta hermosa tierra.
Los aplausos para el final del discurso del gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, a la Asamblea Legislativa, dejando inaugurado este nuevo periodo de sesiones ordinarias, ¿no? Con varias interrupciones con aplausos, aplausos cortos, con varios temas que fue abordando, un gran compendio de lo hecho hasta este momento, me parece, más que plantear lo que se hará hacia el futuro, que de alguna manera también, lo ha hecho, ¿no? Pero siempre repasando con títulos y párrafos, si fuéramos a resumir, con título y párrafo cada uno de los temas. Comenzó con seguridad, siguió con obra pública, hablando del estado de las rutas, de las obras que está haciendo la provincia de Santa Fe, con un mensaje por el puente entre Santa Fe y Santo Tomé, diciendo no vamos a frenar la obra. Habló de las cárceles, de las construcciones, de nuevas celdas, utilizando siempre mucho la palabra método, ¿no? En un momento del discurso, habló de la justicia, de una provincia sin corrupción, de la región centro, de la región litoral que están conformando con otros gobernadores, del estado de las cuentas públicas, la coparticipación federal, la reducción del personal del Estado, la política tributaria, reforma de la Constitución, por supuesto que iba a estar esta temática también, educación.